Bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de nuestra carta de Pablo a Filemón. Y el día de hoy vamos a terminar esta carta, ¿sí? Es una carta muy corta, pero el día de hoy creo que podemos entender muchas cosas para ya concluir y cerrar todo el tema. Esto es nuestra declaración de propósito. Existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidor hasta lo último de la tierra. Para eso existimos y hay que ser congruentes con los actos. La carta de Pablo a Filemón, el lema que le pusimos en esta ocasión es libertad en Cristo para hacer lo que conviene. Somos libres para decidir si pedimos perdón y también decidir si perdonamos. Somos libres para decidir cómo y cuándo perdonamos. Y bueno, gracias nuevamente por sus oraciones, a todos los que oran por estas predicaciones. El título que yo le puse en esta ocasión es La humillación que engrandece. Y como subtítulo, rasgo distintivo del verdadero cristiano. ¿Sí? Ese es el perdón, una humillación que engrandece y es un rasgo distintivo del verdadero cristiano. Y bueno, desde ahorita les puedo confesar que llevo varios días preparando esta predi y pues me la he estado predicando a mí mismo. Yo soy el que más la necesita y espero que sea también de bendición para ustedes. Todos tenemos una idea general de lo que es el perdón, pero hoy vamos a entender un poco más varios puntos muy importantes, varios detalles. Dice John MacArthur, el perdón existe porque el pecado existe. Sencillo, es verdad. Sin pecados no habría nada que perdonar, sin pecados no habría nada de lo cual ser perdonados. Entonces, esa es nuestra realidad, todos pecamos y por lo tanto todos debemos estar dispuestos y en un sentido ansiosos de pedir perdón y de perdonar. El pecado lo que hace siempre y en todos los casos es separar, nos separa de Dios, nos separa de nuestra comunión íntima con Dios y nos separa del prójimo, de nuestro cónyuge, de nuestro papá, hijos, hermanos, cuñados, X, ¿no? Nos separa y el perdón lo que hace increíblemente y maravillosamente es que nos reúne, nos restaura, nos restablece, tanto con los semejantes como con Dios. Nada más, nada más hace eso, es increíble. Esa es como la llave mágica para arreglar lo que el pecado descompone. Por eso es tan, tan importante conocer y entender sobre el perdón. El perdón es la acción más transformadora que existe, es, dicen, el amor en acción. Pedir perdón es humillante, pudiera parecer humillante, pero es una humillación que engrandece. Pudiera parecer humillante, pero es una humillación que realmente engrandece. Y conceder el perdón pudiera parecer magnánimo, pero es sencillamente una forma de amar. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. De todas las cualidades humanas que nos hacen parecernos a Dios, ninguna como el perdón. Dios es un Dios de perdón y nos equipó con esa maravillosa capacidad para que nosotros también podamos perdonar. En esta carta, como ya se ha mencionado, Pablo se encuentra en el mismo lugar desde donde escribió Filipenses, Colosenses y Efesios, es decir, en la prisión en Roma, Y esta carta es la cuarta carta que escribe desde la prisión, una pequeña carta dirigida a un individuo, solamente a uno, no como las otras tres que va dirigido a tres iglesias, esta solo a uno. Y es una carta que desborda amor, tacto y sabiduría. Si quieres aprender de tacto, métete a estudiar Filemón. Es una obra maestra. La injusticia más grande ocurrida en la historia de todo el universo fue el castigo de Cristo en la cruz. No ha habido cosa más injusta en toda la historia del universo. Si crees que alguien te hizo algo que no puedes perdonar, recuerda nada más lo que Jesús dijo en esa cruz castigado injustamente. Padre, perdónalos. Palabras maravillosas que quedaron ahí. Bueno, y solamente para ubicarnos en el contexto, ahí tenemos en la pantalla a Europa, bueno, está Italia, luego Macedonia, Grecia, y más a la derecha Asia, Turquía, ¿sí? Ahí estamos, ahora vamos a hacer un zoom sobre Turquía, ahí está Éfeso y Colosas. Éfeso es una ciudad más importante, Colosas era una ciudad pequeña, y solo como dato cultural, justo ahí están las siete iglesias del Apocalipsis. Ahí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y las demás, ¿sí? Ok, entonces ese es el contexto y vamos a ubicarnos en ese contexto geográfico para que entendamos bien, bien, bien cuál es la situación, ¿sí? Porque sí es importante, por si no la han entendido súper bien, que quede claro. Entonces, no podemos ser así 100% dogmáticos, pero esta secuencia que les voy a presentar, secuencia de eventos, bien pudo haber sucedido. Si no sucedió así, sucedió de una forma muy, muy similar. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado a Filemón. Filemón es una persona económicamente acomodada que vivía en Colosas, ese pueblo pequeño, y uno de los siervos que tenía Filemón es un esclavo, ahí está Colosas, es un esclavo llamado Onésimo. Ahí está Onésimo, es el esclavo de Filemón. ¿Sí? Onésimo un buen día decide escapar. Esto de la esclavitud no es para mí, pues mejor me escapo. Tomo algo de las cosas, de dinero y cosas, y vámonos. Me fugo y listo. Entonces, pues Onésimo se escapa y decide irse lejos de Colosas para que no lo agarren y decide irse a Roma, la gran capital del Imperio Romano, pensando que ahí sería imposible que lo encontraran, pues Roma tenía en esa época casi 1 millón de personas de población. Entonces Onésimo se va a Roma y ahí pues anda fugitivo, ¿sí? Mientras todo esto está sucediendo, Pablo anda predicando en lo que hoy es Turquía, o sea, ahí también, y desde ahí está Éfeso y decide quedarse en Éfeso 3 años y desde ahí de manera remota funda la iglesia de Colosas. Al parecer Pablo nunca fue a Colosas, pero en Éfeso Filemón conoce a Pablo. Entonces Filemón sí conoce a Pablo, Pablo conoce a Filemón, ¿en dónde? En Éfeso. Y pues Pablo, ni tardo ni perezoso, le comparte el evangelio a Filemón y Filemón conoce al Señor Jesucristo. ¿Ok? Ya estando en Colosas, Filemón se regresa a su pueblo, a Colosas, y funda una iglesia en su casa. ¿Ok? todo esto está pasando y un tiempo después de que todo esto ocurre, Pablo es arrestado y se lo llevan a Roma. ¿Ok? Eso es lo que sigue pasando. Es un arresto domiciliario, disfruta de ciertas libertades y un buen día el esclavo fugitivo se encuentra con Pablo. ¡Qué casualidad! El esclavo que andaba fugitivo en Roma se topa ahí en la casa donde predicaba Pablo y Pablo, por supuesto, le comparte el evangelio. ¿Ok? Y Onésimo recibe la salvación y decide quedarse con Pablo ahí en esa casa a servirlo. Evidentemente, pues platican mucho, se hacen amigos, platican, y Onésimo en esas pláticas un buen día le dice, pues, ¿qué crees? Yo soy un fugitivo, me fugué de Colosas, yo era esclavo, y, o sea, esto le podía ocasionar la muerte, Y le dice, viví en Colosas y era esclavo de Filemón, pero me fugué. Pablo no lo puede creer, le dice, ¿Filemón? ¿El esposo de Apia? Sí, el mismo. Es mi amigo, yo lo conozco, yo le hablé de Jesucristo y él tiene una iglesia en su casa. Dice, bueno, qué chiquito es el mundo, qué padre. Y Pablo, por supuesto, habla con Onésimo y le dice, oye, pues lo que hiciste no estuvo bien. Te pasaste de la raya, eso de fugarse, pues no estuvo bien. Aparte tomaste cosas, no estuvo bien. Y no lo forzó, pero sí Dios y Pablo lo convencieron para que fuera voluntariamente a Colosas a pedirle perdón a Filemón y a ponerse a sus órdenes. Ese fue lo que acordaron. Y entonces Pablo aprovecha y le dice, mira, te voy a ayudar, voy a escribirle una carta a Filemón para que te entienda y para que te ayude. Y justo es la carta que estamos estudiando y que hoy vamos a terminar, ¿sí? Entonces Onésimo lleva la carta de Pablo a Filemón y en esa carta Pablo le está pidiendo a Filemón, oye, perdona a este esclavo travieso, Dios lo salvó, ayúdalo. Entonces, ese es el contexto y junto con Onésimo, Pablo manda a otro creyente llamado Tíquico con la carta que Pablo le escribió a los colosenses. Entonces está Filemón, que iba a recibir una carta, y la iglesia de Colosas, que se reunía en casa de Filemón, iba a recibir otra carta, ¿sí? Y ahí van caminando Onésimo con Tíquico, cada uno con su carta, de camino a Colosas. Entonces, esto es lo que está sucediendo, es una gran coincidencia, pero bueno, así la planeó Dios. Y sabes que si te pones a analizar tu vida, cómo conociste a Dios, también es una gran coincidencia. En serio, ahorita podrían pasar 20 aquí a contar y diríamos, wow, qué coincidencias, qué chiquito es el mundo, qué padre, cómo Dios te encontró. Bueno, entonces, dice el versículo 17, así que si me consideras tu compañero, es lo que está escribiéndole Pablo a Filemón, recíbelo a quién, a Onésimo, como si fuera yo mismo, y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto de mi puño y letra, yo te lo pagaré. Entonces Pablo pues ni siquiera usa la palabra perdónalo, pero está claro que es lo que está pidiendo. Sin embargo, sus argumentos no son teológicos ni autoritarios, simplemente es un llamado al amor y le dice, recíbelo. El perdón, como todos ustedes saben, sabemos todos, es una carretera de doble sentido. Uno pide perdón y otro concede el perdón. Son los dos aspectos del perdón. No siempre ocurren ambos, por supuesto, todos lo sabemos, pero es lo deseable y hay que llegar hasta donde más se pueda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabe Filemón que Onésimo está arrepentido? Pues ¿sabes cómo sabe? Porque regresó. Si no, no estaría ahí parado junto a él. Sabe que Dios transformó a Onésimo porque está ahí parado con la carta entregándosela. O sea, era evidente, ¿sí? Cuando la persona ofensora quiere ser perdonada, busca al ofendido y el ofendido entonces recibe al ofensor. Onésimo ya había hecho su parte, ya estaba ahí, paradito, con la carta entregándosela a Filemón y ahora le tocaba el turno a Filemón perdonar. Y Filemón pudo haber dicho, ah, qué bueno, qué gusto me da que ya seas cristiano, te perdono, pero no quiero volverte a ver. O sea, me ofendiste mucho y salúdame a nunca vuelvas. Vete. Pudo haber dicho eso, pero no lo hizo. Onésimo se fugó como un esclavo y pudo haber permanecido prófugo, pero libre toda su vida. Él ya estaba libre, de hecho, prófugo, pero estaba libre. Y pudo haber seguido así. Sin embargo, ahora regresa como hermano en Cristo, arrepentido por sus actos y pide perdón. Y sabía Onésimo que hay dos opciones. O Filemón lo apresa y castiga su crimen, porque era un crimen ser esclavo y fugarte, o Filemón lo recibe nuevamente en esa relación amo-esclavo. ¿Sí? Pero esas eran las opciones. Entonces dice en el versículo 18 y 19, y si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi puño y letra, yo te lo pagaré. El ofensor, en este caso Onésimo, debe resarcir el daño. Pero Onésimo pues no tenía ni un clavo con qué pagar. Por eso Pablo tiene que intervenir como aval y le dice, lo que tengas que gastar para reponer lo robado, yo te lo pagaré. Pablo solía dictar sus cartas, pero ahora toma la pluma y con su puño y letra se compromete a pagar. Prácticamente Pablo le firma un cheque en blanco a Filemón. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que está pasando. Lo importante aquí es que tomemos el lugar de, toma el lugar de Filemón y luego en tu lectura toma el lugar de Onésimo y piensa, ¿qué harías tú? ¿Sí? Esa es la forma de leer la Biblia. Ok, entonces, a partir del versículo 19, Pablo con mucho tacto le pide a Filemón le escribe a Filemón varias motivaciones para perdonar. Y le dice, continuando donde nos quedamos, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Así es, hermano, permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. Te he escrito porque confío en tu obediencia y porque sé que harás aún más de lo que te pido. Entonces, la primera motivación que vemos para perdonar es por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. ¿Qué dijo Pablo con esto? Pues lo que sea que Onésimo te deba, tu deuda espiritual conmigo es mucho mayor. Pues yo te compartí el Evangelio. Yo fui el que Dios usó para librarte eternamente de la muerte y del infierno. Si eso se te hace poco, qué tremendo. Pero reconoce, Filemón, que tu deuda espiritual conmigo es mucho mayor. El argumento de Pablo es realmente muy simple. Tienes deudas gigantescas con otros que te han dado bendiciones espirituales y tú no puedes perdonar a los que te deben mucho menos. Ese es el argumento de Pablo, ¿sí? Él te debe mucho menos. No lo vas a perdonar. Y bueno, cuando miro hacia mi propia vida, estoy en deuda con tanta gente que es asombroso, es abrumador. Abuelos, padres, hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, el regalo más grande que Dios me ha dado, Rebe, los hijos que Dios me prestó por muchos y hermosísimos años, amigos, maestros, pastores, jefes, empleados, tantos de ustedes que me han amado, que me han tratado con bondad inmerecida, que han orado por mí, que han enriquecido mi vida. Ni siquiera puedo recordar todas las personas con las que tengo una deuda espiritual impagable. ¿Cómo no reconocer la deuda que tengo con Neto y Gilla que me compartieron el Evangelio? Estoy hiper endeudado. Estoy en deuda con varias personas que ya partieron, mi papá, mis suegros. Estoy en deuda con John MacArthur, con Arcis Sproul, con John Piper, con Luis Méndez. Nunca podré pagar todo eso. Es imposible. Ni teniendo 100 vidas yo podría pagar eso. ¿Y sabes qué? Tú también tienes deudas similares a las mías. Estamos en lo mismo. Si alguien se te cruza y te hace daño, se te olvidan todas las deudas que tienes con muchas personas y no puedes perdonar una pequeña falta. No importa cuántas veces te ofendan, es solo una diminuta cantidad en comparación con la gigantesca deuda que tienes con muchos otros. Deberías estar ansioso de perdonar de todo corazón. La segunda motivación aparece en el versículo 20. Así es, hermano, permíteme sacar algún provecho de ti en el Señor. Reconforta mi corazón en el Señor. La segunda motivación es que vas a dar ejemplo y a bendecir a otros. En pocas palabras le dice, Filemón, piensa en lo que significará tu perdón para mí. Yo te amo y también amo a Onésimo. Tu perdón confortaría mi corazón doblemente. Cuando perdonas a alguien, cuando perdonamos a alguien, das ejemplo y bendices a otros. Esa puede ser una motivación para perdonar. Tercera motivación, obedecer a Dios. Esta motivación está en el versículo 21. Te he escrito porque confío en tu obediencia. Estás llamado a obedecer a Dios. Estoy llamado yo también. Perdonar es la voluntad de Dios. Ni siquiera tienes que orar para saber si Dios quiere que perdones o no perdones, o si pides perdón. No, ni siquiera ores por eso. O sea, eso ya es evidente, es claro, no pierdas tu tiempo. Dios nos ordena perdonar al cónyuge, al prójimo, incluso hasta a nuestros enemigos. No hay cláusulas de excepción en el perdón. Y les voy a citar un pasaje. Está en Lucas 17. Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar que servir de tropiezo a uno solo de esos pequeños. Así que tengan cuidado. ¿Tengan cuidado de qué? De tropezar a uno de los pequeños. ¿Cómo los podemos hacer tropezar? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, Jesús ordena, perdónalo. Esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. Ten cuidado que tu falta de perdón no vaya a tropezar a alguien. Ese es el punto que está haciendo Jesucristo. Aquí Jesús va a fondo y nos quita el pretexto que más usamos para no perdonar. Es que ya van muchas veces que lo perdono y siempre me dice lo mismo y vuelve a ofenderme. En otras palabras, debes y debo perdonar sin cesar, permanentemente. Ya ni siquiera te preguntes, ¿lo voy a perdonar? La respuesta es siempre sí. Sí, siempre. No hay otra opción. Es una orden. Si mantenías bajo la manga otras opciones, hoy deséchalas. Te conviene. Vas a ser más feliz. Jesús nunca dijo algo para nuestro daño, jamás. Entonces Pablo continúa diciendo en el versículo 21, y puesto que te conozco, sé que harás aún más de lo que te pido. No será un perdón a fuerzas, como alguien que dice, sí, te perdono, pero es más, te voy a vender caro mi perdón. Sí, te voy a perdonar, pero esto te va a costar y lo voy a disfrutar, ¿eh? Porque te lo voy a vender carísimo. Pablo le dice, no, no será así. Confía en que perdonarás con muchísimo gusto. ¿Y sabes dónde queda esto demostrado de una manera impresionante? En la parábola del hijo pródigo. Sí saben, ¿no? La parábola, el hijo menor toma sus cosas, va y vive perdidamente, gasta todo, anda deseando comer las algarrobas de los cerdos, en eso ya decide regresar, y cuando todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces su padre, se echó sobre su cuello y lo besó. Ni siquiera esperó a que el hijo llegara. Dice el texto que lo vio y tuvo compasión de él. Era evidente su estado de pobreza y desnutrición. Era evidente que se había gastado toda la herencia. Sin embargo, sus palabras no fueron ásperas ni de reclamo ni de reprensión. No se hizo el ofendido ni el mártir. Tampoco lo agarró a bibliazos y le dijo todos los mandamientos que había incumplido. Lo que hizo fue abrazarlo y besarlo muchas veces. Llegó corriendo a hacer eso. El padre tenía ganas de perdonar. Corrió. Eso nos indica cómo hay que perdonar. No a fuerzas. No porque no te queda otra, sino gozosamente. Jesús nos enseña entonces que así es el perdón. No esperas a que llegue el pecador y te pida perdón. Cuando empezó a pedirle perdón el hijo al padre, el papá apenas si lo escuchó, empezó a decir la frase que tenía pensada, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Ni siquiera le dio chance de terminar la frase, solo lo abrazaba y lo besaba y lo amaba. Del padre del hijo pródigo podemos aprender que perdonar de corazón es una celebración. Perdonar es festejar la humillación, pero sin humillar. El otro se está humillando, ya no hay que humillarlo. Festejar la humillación, pero no humillar. Perdonar es olvidar la ofensa y restaurar la relación. Así es como Dios perdona y así es como quiere que perdonemos. Del hijo pródigo aprendemos que pedir perdón es humillarse, pero no es humillante. Es una humillación que engrandece. El principal enemigo normalmente es el orgullo. Por orgullo, no querer pedir perdón y por orgullo, no querer perdonar. El orgullo nos pone en la posición de juez. ¿Y sabes qué dice Dios? Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. No hay escapatoria. Dios nos dice a ti y a mí, tú haces lo mismo. Ubícate, eres un semejante, no eres un juez. No te conviene juzgar, pues te condenas a ti mismo. Te conviene perdonar. Aunque tu orgullo te diga lo contrario. La cuarta motivación que leemos en el pasaje es, dice, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les conceda verme. Te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Entonces, la cuarta motivación es entregar buenas cuentas a nuestros cuidadores espirituales. Prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes se les concederá verme. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, cuando te visite, será muy evidente la decisión que tomaste. Voy a verte. Nos vamos a ver otra vez. Y va a ser evidente qué fue lo que hiciste. Es como un sutil recordatorio de que Pablo tarde o temprano se enteraría de todo lo que hizo Filemón. Entonces, saber que tendremos que dar cuentas siempre es una buena motivación para hacer lo correcto. De hecho, Tíquico, el otro mensajero, cartero, pues estaba presenciando la escena en vivo y a todo color. Tíquico estaba ahí, parado, junto a Filemón y junto a Onésimo. En fin, así es la vida, ¿no? La realidad es que tiempo después Pablo fue liberado de la prisión, el encarcelamiento final en Roma, donde fue decapitado, sucedió años después, y Dios respondió las oraciones de Pablo y Filemón y se volvieron a ver. Eso es lo más probable. Y en el 23 y 24 dicen, te saludan Epafras, que es mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Estos cinco hombres tuvieron relación directa con la iglesia de Colosas. Los cinco conocían a Pablo, conocían a Filemón y muy probablemente también conocían a Onésimo. Los cinco. Sutilmente el mensaje es, todos tus amigos te están viendo. No les falles. Estás en el estrado. Finalmente, en el versículo 25 dice que la gracia de nuestro Señor sea con su espíritu, con su plural espíritu, ¿sí? O sea, con el espíritu de ustedes, con tu espíritu, contigo, con tu familia y con la iglesia que está en tu casa, ¿sí? Si echas mano de la gracia de Dios, la bendición se va a desbordar a tu familia y a la iglesia. En tus fuerzas, yo diría, mejor ni lo intentes. Esto del perdón es todo un tema. Recurre a Dios. Así es como Pablo envuelve a Filemón, deseándole o dándole muchos buenos motivos para perdonar. ¿Cómo terminó la historia de Filemón? No lo dice la Biblia. Yo estoy convencido de que Filemón sí perdonó a Onésimo y creo que Pablo le dio una cátedra sobre el perdón, con potentes argumentos irrefutables. Es más, si Filemón no hubiera perdonado a Onésimo, yo creo que la carta, esta carta que estamos terminando hoy, no estaría en el Nuevo Testamento. Sería como una burla, ¿no? Entonces es casi evidente que lo perdonó. Seguramente toda la iglesia primitiva conoció el final de la historia. Y fíjense un detalle curioso. La historia registra que un hombre llamado Onésimo se convirtió en pastor de la iglesia de Éfeso. Por esos años, probablemente fue este mismo Onésimo, no lo sabemos. Pero ese es el poder del perdón. Hoy Dios nos dice a ti y a mí, sé que harás aún más de lo que te pido. Ese versículo es para ti y para mí. Vamos a ver si es cierto. Y desde el otro día les dije que esta carta podía cambiar drásticamente su cristianismo. La importancia de esta enseñanza queda clara en la parábola de los dos deudores. Espero que la recuerden, pero se las voy a ir contando. Dice, Jesús está hablando y dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía 10,000 talentos de plata. ¿Saben a qué equivale eso hoy? Nada más 66 millones de dólares. Una deuda. O sea, Jesús sabía lo que decía, ¿sí? Y sabía por qué dijo eso. Es una deuda impagable, ¿sí o no? Impagable. Bueno. Nunca nadie podía pagar eso. El gran problema del pecado no es si la falta, no es en sí la falta cometida, sino contra quién la cometemos. Ese es el problema del pecado. La cometemos contra Dios y eso hace que su valor sea altísimo. Como este no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos y con todo lo que tenía para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Sabes qué? No es cuestión de paciencia. Por eso el infierno es eterno, porque el pecador no mejora con el tiempo. Si con 1,000,000 de años en el infierno tú pudieras pagar tu deuda y transformar tu corazón, te lo digo sinceramente, Dios nunca hubiera mandado a Jesús a la cruz para pagar por ti. Hubiera preferido mandarte al infierno 1,000,000 de años. Es obvio. No es cuestión de tiempo. Y justo aquí la historia da un giro impresionante. Justo cuando le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Da un giro impresionante, pues ocurre lo impensable. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. ¡Wow! 66 millones de dólares. ¡Qué perdón! Así es Dios con el pecador. Cuando reconoces ante Dios que tu deuda es impagable, también ocurre lo impensable. Dios te dice, tengo una buena noticia para ti, tengo el evangelio. Tu deuda impagable ya la pagó Jesús en la cruz. Continúa Jesús narrando. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario. Y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó con la misma frase, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Es una parábola tremenda que describe a Dios y al hombre. El rey de la parábola es Dios, obviamente. El hombre que tenía una gran deuda, pero es perdonado, ¿quién creen que es? Tú y yo, el creyente. Tenemos una deuda enorme porque ofendimos a Dios y Dios nos perdonó. El consiervo del hombre con la gran deuda, este segundo deudor, es cualquier prójimo. Y Jesús explica la parábola en un versículo. Jesús sí que ahorraba palabras, ¿eh? En un versículo explica la parábola. Dice: y muy enojado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Pregunta: ¿quiénes son los ustedes que dice ahí? Ustedes a los que les perdoné su deuda impagable y no quisieron perdonar deudas minúsculas. Bueno, dice John MacArthur, este asunto del perdón este es un asunto no solo de bendición y comunión con Dios, sino un asunto de seguridad de la salvación. Dice Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, no necesitamos subir al cielo para ver si nuestros pecados fueron perdonados. Echemos un vistazo a nuestros corazones para ver si podemos perdonar a los demás. Si podemos perdonar, no tenemos por qué dudar de que Dios nos ha perdonado. Así es la cosa. Entonces, déjame proponerte algo. Para mí, una de dos: o la parábola enseña que los cristianos pierden la salvación si no perdonan, o la parábola enseña que el perdón es el sello distintivo de los verdaderos creyentes. Y los que no perdonan es porque realmente no son creyentes. No pueden perdonar porque ellos mismos no han sido perdonados. Y alguien que no ha sido perdonado no puede perdonar. Bueno, es la ausencia de perdón lo que al final destruye todas las relaciones: esposos, padres, hijos, hermanos, amigos, creyentes, todos. Hasta las empresas lo saben y por eso dan cursos sobre solución de conflictos, echan mano de principios bíblicos para usarlos en sus negocios. Déjame resumirte todo. Pedir perdón incluye reconocer la falta y arrepentirse, resarcir el daño causado y anhelar la restauración. Eso incluye pedir perdón. Reconocer los motivos y decir: sí, bueno, la verdad, sí quise lastimarte. Estaba iracundo, se me descontroló la lengua y quise lastimarte. Pero estoy arrepentido. No quiero volver a hacerlo. Pedirle a Dios un arrepentimiento completo y definitivo. Resarcir el daño. A veces el daño material es el menor. El problema es el daño emocional. Las palabras lastiman mucho. Y déjame hacerte esta reflexión. Cuando pecas, ofendes a tu prójimo, pero todo pecado también es una ofensa contra Dios, ¿sí? Dios es el Rey, soberano, creador y juez de todo el universo. La ofensa hecha a Dios es 1,000,000,000,000 de veces más grande, pues Él es santo, santo, santo. Lo que hace que tu ofensa sea grande, a lo mejor tú la ves pequeña. Lo que hace que sea grande es que Dios es 3 veces santo. Por eso tus ofensas se vuelven enormes. Y mis ofensas también. Y ¿sabes qué? Dios solamente te ordena que pidas perdón, no que pagues la falta. Si eres creyente, esa falta la pagó Jesús en la cruz. Tú y yo no tenemos que pagar nada, solo nos toca pedir perdón. Pero no pagamos nada, ¿eh? Conceder el perdón incluye nunca recordarle la falta al ofensor. Eso es lo que hace Dios contigo, ¿no? No comentar la falta con nadie, ni siquiera para que oren por él. No te pases de espiritual. No comentes la falta con nadie. Tener amor, no rencor ni venganza. Ama al ofensor y desea solo su bien. Si no has perdonado completamente, nunca vas a poder desear solo su bien. O dicho al revés, si no deseas solo su bien y lo amas, es porque no has perdonado completamente. Y anhelar la restauración. La restauración total es cerrar el pacto para tratarse como si nunca hubiera ocurrido la falta. Es un acuerdo, un pacto. Se dan la mano y dicen, ok, nunca pasó nada. No es que te dé amnesia, sino que voluntariamente decides no recordar eso nunca más. Cuando el perdón se consuma de esta manera, recuperas y recupero algo de la semejanza con Dios. En la carta que llevaba Tíquico de Pablo a los colosenses, a Filemón y a su familia y a todos nosotros, todos leyeron esto. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Ese es todo el punto. ¿Por qué podemos perdonar? Porque Cristo nos perdonó. Es lo que decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, ¿sí? O dicho al revés, nosotros podemos perdonar porque tú ya nos perdonaste. Esa enorme deuda. Bien, pues con esto terminamos la carta a Filemón. Es una cátedra sobre el perdón y sobre el tacto. Y como decía Raúl, pues la pelota está en nuestra cancha. Tú, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus papás, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Vamos a crecer en esto del perdón? ¿O esto va a quedar como, pues qué interesante, buenos puntos, pero mi vida sigue igual? Tenemos que crecer en el tema del perdón. Es lo que nos distingue como cristianos. Es lo que puede hacer de esta iglesia un pedazo del cielo. Que aquí todos sepamos, estemos segurísimos que el día que yo me equivoque, estoy seguro que cualquiera de ustedes me va a perdonar. Eso daría mucha paz a mi alma, de veras, muchísima tranquilidad. Imagínate que tú también lo supieras y todos lo supiéramos. Sería sensacional vivir, convivir y hacer muchos proyectos rodeado de personas que sé que cuando yo me equivoque me van a perdonar. Cuando yo los ofenda, me van a perdonar. Eso es el cristianismo y eso es a lo que Dios nos invita. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza tan poderosa de Filemón, de Jesucristo. Todo es para nuestro bien, solo buscas nuestro bien, solo quieres ayudarnos. Te suplicamos que tú lo hagas en nosotros. Nuestra carne es orgullosa y nunca quiere perdonar. Te pedimos que mandemos esa carne a la cruz, que es el lugar que le corresponde. Ahí murió el antiguo Fernando y ahí debe de quedarse. Y el nuevo Fernando, que tiene a Jesucristo en su corazón, ese sí puede perdonar. Te pedimos, Dios, que tú lo hagas en nosotros y que vivamos en una iglesia que se distinga por ser perdonadora. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.